Y estamos en contacto con alguien de Justicia Legítima, le ponemos voz para que no sea solo un comunicado. Se llama Valeria Rosso Ponce, es abogada feminista, integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima, integrante del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos. Valeria, ¿cómo le va Darío Villarruel aquí en Radio Nacional para todo el país?
Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí?
Bueno, yo supongo que no está sorprendida porque conoce el pensamiento de Carlos Rosenkranz como abogada y a través de sus fallos, recordemos el 2x1, por dar un ejemplo, pero digo, que lo diga tan públicamente, que tire algo que le duele tanto al pueblo argentino, como que la base de la lucha para que se igualen los derechos es la necesidad transformada en un derecho por la lucha popular. Yo no conozco otro camino a lo largo de la historia. Digo, qué fuerte esto que dijo Rosenkranz a la luz del estado que vive el país, lo que pasa en el mundo y al avance que ha habido en todas las legislaciones respecto de cómo se conquistan los derechos, ¿no?
Tal cual. Como vos decís, no nos sorprende. Uno, conociendo el recorrido de este abogado, imagina qué intereses podría representar. Pero él no es abogado, él es juez de la Corte Suprema de la Nación. Y como juez de la Corte Suprema de la Nación, debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y de los tratados y pactos internacionales de los cuales nuestro país es parte, que garantizan los estándares mínimos, los estándares jurídicos de derecho, que este señor que ha entrado ilegítimamente a ser miembro de la Corte, porque eso no nos tenemos que olvidar, cuando alguien que pretende ser juez de la Corte Suprema admite que su ingreso ya sea vulnerando la Constitución Nacional, estamos en problemas. Y este señor se ha permitido decir públicamente lo que quienes lo conocemos presuponíamos.
Sí.
Pero él tiene una función de juez. Y como juez tiene una obligación.
Ayer decía Andrés Gil Domínguez, que no es alguien que está ubicado en un sector político, sino es un hombre de derecho, que en realidad, si vos querés ser catedrático, dedícate a ser catedrático y tener tu opinión libre. Pero siendo miembro de la Corte, no podés decir esas cosas.
Claro, porque además también escuché que alguien dijo que se estaba hablando de que se privaba la libertad de expresión. Y no es así.
Nada que ver.
Él puede decir lo que se le ocurra, lo que piense, siempre dentro del marco de la ley. Ahora, lo que no puede ser es juez. Este señor no puede ser juez, y no puede ser juez de la Corte Suprema de la Nación, a donde se discuten cuestiones trascendentales que hacen a nuestra sociedad, a nuestros conciudadanos. Este señor es el que va a tener que resolver en cuestiones que están hoy pendientes de resolución en la Corte y que tienen que ver con la redistribución de la riqueza. Y una falacia de su exposición es lo que vos dijiste en la presentación. No es que falten recursos.
Claro.
Es
claro.
Cómo se distribuyen esos recursos.
Claro,
y ahí tiene que ver...
No, Valeria, justamente sobre eso te quería preguntar. Buen día, Sofía Mucheto te saluda.
Hola, buen día.
Rosenkranz justamente ve los derechos como costos, ¿no, Valeria? Ahora, él dice que hay una situación de escasez detrás del cumplimiento de los derechos. Acá hay una falta de redistribución de la riqueza.
Rosenkranz cree que el Estado es una empresa.
Exacto.
Y el Estado es el garante del respeto de los derechos humanos, que son operativos directamente, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la alimentación, del derecho a una vida digna. Y él como juez la debe garantizar. Y eso nosotros como ciudadanos, seamos abogados, abogadas o no, lo tenemos que tener muy en claro. Porque por las manos de estos señores, con su firma, se ponen en juego la vida, la salud, la integridad de cada argentino y argentina. Entonces, no es una empresa, no es costos-beneficios. Son derechos que deben ser reconocidos, resguardados y garantizados por quien públicamente se perdió el lujo de decir que él ya adelantó sus criterios para fallar. Por lo tanto, demostró una parcialidad que le inhabilita para ser juez.
Además, recordemos que él dio una nota pública en el programa de Pañi, reconociendo ser amigo del principal prófugo de la Argentina, el señor Simón, bueno, alias Pepín, sí. Y que teóricamente ese tipo está prófugo de Rosenkranz. Vamos a decir la verdad, porque está prófugo de la justicia argentina.
¿Qué funciones quienes acceden a estos cargos tienen que dignificar estos cargos.
Claro.
Y este señor, que ya, como decíamos hace un rato, ya entró mal como miembro de la Corte, no está dignificando su función de juez de la Corte. Entonces, él es amigo de alguien que está prófugo de ese sistema de justicia, del cual él integra la máxima autoridad y que sigue prófugo.
Pero pará, déjame agregar, doctora, que ese que está prófugo fue el que escribió el decreto que firmó Macri para que entre por la ventana a la Corte. O sea, todo tiene que ver con todo.
Todo tiene que ver con todo y no es casual que esto esté pasando. No es casual lo del Consejo de la Magistratura, no es casual que ahora Rosenkranz se sienta en la libertad, en un ámbito amigable, de expresarse, de mostrar su desprecio por la ampliación de derechos. No es casual. Entonces, y como sociedad tenemos que reaccionar y decir, quienes estén ocupando esos cargos los tienen que dignificar y tienen que estar a la altura de las circunstancias. No es el caso.
Valeria, acerca de ocupar cargos y dignificarlos, ¿no? El diputado nacional Javier Milei dijo ayer estar a favor de la venta de órganos entre privados y eliminar todas las regulaciones estatales. ¿Qué opinión te merece eso viniendo de un diputado nacional que además quiere ser candidato a presidente en el 2023?
Bueno, él habrá que ver cuál es su función. Digamos, la venta de órganos es un delito.
Claro.
Yo no soy abogada penalista, pero habría
yo
que ver.
Yo sí, doctora, y es un delito y está penado con pena bastante importante en el Código Penal.
Claro, entonces hay que tener en claro que quienes ejercen funciones públicas como las diputaciones, los delitos por los cuales se los podría perseguir tienen que ver con el ejercicio de sus funciones. Bueno, habrá que ver si las expresiones de Javier Milei, que también está queriendo impactar con un discurso falso de libertad y de rebeldía, que no es nada más que reafirmar una concepción neoliberal de la sociedad restrictiva, elitista, donde los gritos son para los más vulnerables y no son para aquellos que acaparan el control del poder real y se oponen a la redistribución de la riqueza. Habrá que ver si esos dichos constituyen algún delito penal y por ello tomar las acciones en el caso.
Doctora, ahí en el comunicado y recordando lo que dijo Carlos Rosenkranz, estamos hablando con la doctora Valeria Rosso Ponce, que es abogada feminista de el colectivo Justicia Legítima. Ahí él habla del populismo. ¿Por qué un juez tiene que hablar del populismo? Digo, ¿qué tiene que ver el populismo con la actividad jurídica?
Mira, yo considero que les molesta el populismo como una expresión de ampliación de derechos. Claro. Eso es lo que molesta. Uh-huh. Y eso es lo que les genera este desprecio, volviendo a la concepción de pérdidas y ganancias. Si vos amplias derechos, tenés que redistribuir. Y el populismo en América Latina, con los nombres que haya llevado, lo que se ha caracterizado es en el reflejo de las luchas sociales para la ampliación de derechos de la sociedad. Porque esto se trata de tener un estado de bienestar y una construcción de claro. Una sociedad abarcativa, donde para todos, todo. O sea, que entremos todos y todas. Ese discurso, ese populismo que se dice con tanto desprecio, que no es el único miembro de la Corte que ha referido al tema del populismo.
Lo que pasa es que algunos de los miembros de la Corte han militado en el peronismo, ¿no? Que yo creo que tampoco les habrá gustado mucho, más allá que puedan pensar ahora de otra manera, el tema de desmitificar esa frase que es tan cara a los sentimientos de los argentinos en general, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero el tema de este populismo adquiere mayor trascendencia y mayor gravedad en sentencias de claro. Estos señores que restringen derechos, que violan el principio de progresividad de los derechos. Nosotros hemos tenido una corte, y no hace tanto tiempo,
es verdad,
que ha respetado la progresividad de los derechos, que ha ido levantando el piso mínimo de estándares jurídicos de la población, porque el servicio de justicia no tiene otra misión que mejorar la calidad de vida de la gente, que hacer a la dignidad de la persona. Bueno, esta corte que hoy tenemos, lamentablemente, se ha caracterizado por fallos restrictivos, por retrocesos, por un fallo del 2-1 que fue detenido, que fue por la movilización popular, por el fallo Pogonza en el tema laboral, ha ido minando todo lo que las luchas populares fueron consiguiendo que se reflejaran en fallos, en leyes. Por eso es que les molesta tanto el populismo. Por eso es que ese término lo dicen, y si uno escucha el tono del discurso, queda claro que les molesta la ampliación de derechos.
Valeria, a 7 años del primer Ni Una Menos, y como abogada feminista, te pregunto tu mirada acerca de la necesidad de una reforma judicial feminista.
Mira, yo soy abogada feminista, trabajo de abogada, vivo de mi trabajo de abogada, soy de la ciudad de Rosario, oriunda de la ciudad de donde se produjo el hecho que generó el movimiento de Una Menos, yo vengo de ahí, y tengo en claro, y hago temas de familia en relación a las cuestiones de violencia de género, y tengo muy en claro que el sistema de justicia, el servicio de justicia, tiene que ser urgentemente modificado. No hay la más mínima perspectiva de género en por parte ni de los funcionarios judiciales, ni de los empleados del Poder Judicial. Las mujeres son vulnerables y son revictimizadas por el sistema. Desde aquella mujer que va a pedir por su integridad personal hasta aquella mujer que está siendo violentada por el tema de tener hijos y no recibir cuota alimentaria, y un sistema que cree que da lo mismo que pasen 2 meses, 3 meses, 1 año, que le fijan cuotas alimentarias que no se actualizan en una realidad donde el poder adquisitivo del dinero es cada vez menor, y esas mujeres siguen esperando, y no es solo en el tema de familia. El poder judicial, el servicio de justicia debe ser atravesado por una mirada feminista para que vayamos hacia una paridad de género. No garantiza la paridad de género solamente que se pueda tener una mirada feminista. Esa mirada feminista que busca la igualdad de derechos, que vos tengas los mismos derechos, no importa si sos del género masculino o del género femenino, que tenga una visión de los derechos de las niñeces. Todo eso está faltando. Y esa formación es estructural. No digo que haya que no haya excepciones, pero son eso. Y esto que estoy contando yo debería ser la regla. Debería ser la regla que cualquier ciudadano o ciudadana que se ve vulnerado pueda acudir al servicio de justicia, que es la forma pacífica de resolver los conflictos, y tenga una respuesta humana, inmediata, efectiva, que le reconozca y que la ponga en el lugar que perdió por la fuerza de los hechos. Esto no está pasando hace mucho tiempo. Y hoy, en esta versión de la sociedad tan violenta, el Poder Judicial solo reproduce ese modelo.
Valeria, la última para cerrar, acerca del proyecto de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia por parte de Alberto Fernández y los gobernadores, que buscan ampliarla a 25 miembros en por lo menos 12 mujeres. ¿Qué pensás de eso?
La tienen que ampliar en la cantidad de mujeres mínimas, obviamente que garanticen la paridad, y de todas aquellas mujeres que puedan acceder a esa función, y ahí tiene que ver de qué manera pensamos los concursos para romper el techo de cristal.
Claro. Los ¿qué concursos es el techo de cristal, doctora? ¿Qué es el techo de cristal?
El techo de cristal tiene que ver con las imposibilidades de aquellas personas que maternizan y se dedican a la crianza de los hijos, claro, y que mientras otras personas, en general, por nuestra sociedad y por nuestra cultura, los varones, se dedican a formarse, a crecer en el desarrollo de su profesión, las mujeres, por estos estereotipos de género que se considera que serían, entre comillas, las más aptas para la crianza y el desarrollo de les hijes, se dedican a criarlos. Entonces hay un tiempo de mucha actividad en el desarrollo biológico de nuestra vida que las mujeres estamos ahí, o haciendo malabares, claro, para formarnos. Entonces, cuando vos vas a ver los concursos de antecedentes, y seguramente va a tener menos cursitos hechos, o menos
charlas
dadas. Entonces,
algunos se anotan y no van, doctora, y después le dan el certificado, pero no importa eso. Bueno,
no puede, está bien, por eso, tenemos que darnos el debate y exigirnos que aquellos concursos de antecedentes que se preparen para acceder a estos cargos, porque no es casual que en el Poder Judicial, donde el mayor porcentaje de empleados y funcionarios son mujeres, porque yo no pertenezco al Poder Judicial, cuando va subiendo en la pirámide de poder, ese porcentaje baja dramáticamente.
Doctora,
tenemos que encontrar la forma.
Ha sido muy clara, muy contundente, le mando un abrazo. la doctora Valeria Rosso Ponce, abogada feminista, integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima. Le mando un abrazo y que tenga buen día.
Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes y que tengan buen día.
Ahí está, a las 8 han dado...